Nosotros en Buenos Días Madrid hoy no nos preguntamos how deep is your love, cuánto de profundo es tu amor, sino how deep is our crisis, cuánto de profunda es la crisis económica que se presenta allí en el panorama a corto y a medio plazo. Bueno, la solución Nash es el título de un libro que expone una estrategia de salida de la crisis económica post-COVID. El nombre lo toma del Nobel de Economía John Nash, al que todos conocimos gracias a una película, A una mente maravillosa. Y también parte de la idea de que las decisiones económicas no deben ser individuales, sino pensadas de una manera colectiva. Bueno, el libro lo firma el economista Fernando Trías de Bes, en fin, que es un hombre que explica la economía divinamente y que tiene las ideas muy claras. Fernando, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Estamos encantados de tenerte con nosotros para hablar un poco de esta crisis que tenemos por delante, porque estamos un poco, yo creo, todos, como era ese dicho, espera lo mejor, pero prepárate para lo peor. No sé si estamos mucho o muy bien preparados para enfrentarnos en estos momentos a una crisis económica que vislumbramos que va a ser, en fin, no sé si muy larga, pero sí profunda.
Sí, creo que lo has descrito magníficamente, ¿eh? Porque es un poco lo que se anticipa. Esta crisis es distinta a todas las que se han vivido, pero de una manera radical. Y además en el libro expongo, pues son 9 o 10 elementos que la hacen totalmente única, que es que no tiene nada que ver con lo que hemos vivido. Es que hemos de pensar que una caída de la demanda y de la oferta, o sea, de ambos, o sea, tanto de la producción del país como de la capacidad de demanda, que se derrumbe de la noche a la mañana, tanto una como otra, pero normalmente suele haber primero las economías experimentan una crisis de demanda, luego a lo mejor acaba en crisis de producción, o empieza por producción, luego acaba en la demanda, pero las dos a la vez, esto no se había visto nunca, y además de la noche a la mañana, además de manera sincrónica, en una cantidad de países, o sea, miles de millones de ciudadanos y muchísimos países a la vez, y luego con estos niveles de caída, es decir, estaba reportando Reino Unido, segundo trimestre, bajada de PIB del 20%. Es que pensemos que en la crisis del 2008 el año más fuerte igual fue el 4 o el 5%. Uh-huh. Por lo tanto, efectivamente, la caída no tiene precedentes, es prácticamente de lo que puede ser un conflicto.
Sí, en picado.
Es en picado. Es una interrupción radical de la actividad económica. Pero como muy bien apuntas, y esto es algo que es lo que introduzco en el libro, en la solución Nash, como muy bien apuntas, uh-huh, hay otra cualidad, que esto solo va a ser por un tiempo. Es decir, aquí muy distinto a otras crisis del petróleo, año 74, shock de oferta, ¿no? Se dispara, uh-huh, el precio de materia prima. ¿Cuándo baja el precio del petróleo? Nadie lo sabe. Crisis del sector financiero, 2008, hipoteca subprime, los balances de los bancos todos contaminados. ¿Cuándo se sanearán esos balances? No se sabe cuánto tiempo se requiere. Crisis inmobiliaria, ¿cuándo se absorbe el stock inmobiliario? O sea, siempre empieza una crisis, tú no sabes cuándo acaba. Pero en este caso es distinto, aquí no se ha roto nada. Aquí no ha habido una disrupción, aquí no ha habido... Por tanto, sucede algo que jamás había sucedido en economía, que es empieza una crisis y sabemos cuándo va a acabar la causa original, que es el confinamiento. Uh-huh. Y esto hace distinto. Entonces, una solución farmacológica, que puede tener un horizonte, pues no sabemos, pero 12 meses, claro, sabemos que cuando eso remita, si ahí no se rompen más cosas, que esto ya le iremos, sí que es el detalle de la solución, si no se rompen más cosas, la economía retoma el vuelo, y esta es una gran diferencia. Por tanto, lo has descrito muy bien, una crisis tremendamente aguda, pero tremendamente corta.
Sin embargo, Fernando, fíjate, para salir de cualquier crisis hacen falta dos factores. Por un lado, que la gente consuma, es decir, que la economía se mueva, y por otro lado, que la gente tenga trabajo para poder tener un sueldo que gastarse luego en consumir. Y aquí nos estamos encontrando con un problema, por lo menos eso es lo que dicen algunos, de un paro bastante importante a corto plazo. Es decir, mucha gente se va a quedar sin trabajo o está en estos momentos metida dentro de un ERTE, que es una situación un poco como en el limbo, ¿no? No estás en el paro, pero tampoco estás trabajando. Claro, con esos dos factores encima de la mesa, es decir, gente que no trabaja y un consumo que veremos a ver cómo se reactiva. Tú dices que en cuanto ha acabado el confinamiento volvemos a consumir. Bueno, pues volvemos a consumir, pero tampoco podemos consumir en la misma medida en que lo hacíamos hace unos meses. ¿Cómo se combinan esos dos factores para que esa recuperación económica efectivamente tenga un plazo de inicio, por decirlo de alguna manera?
Mira, aquí lo esencial, y es lo que explico en el libro, es si tú tienes una crisis por delante 3, 4, 5 años, uh-huh, o 6 o 7, o no tienes horizonte, como en las anteriores crisis, no puedes hacer lo que aquí yo sugiero. Pero cuando tú tienes un horizonte corto, sí que puedes. Y es precisamente respondiendo a tu pregunta, los estados han de comprar tiempo económico. Es decir, necesitamos, como si se generara una economía artificial, una respiración artificial, una respiración asistida a la economía durante 12 meses. ¿En qué consiste esta respiración asistida? Consiste en suplir el 70-80% de las rentas familiares que se han caído, o se van a caer durante estos 12 meses, con flujos financieros públicos. ¿Por qué propongo esto? Y que conste que yo, por ejemplo, en mi credo económico soy un liberalista
Sí,
redomado,
sí, sí.
pero esto es keynesianismo puro y duro. Yo digo que la solución es Keynes más Nash, es la solución en estos momentos. ¿Por qué lo puedes hacer? Lo puedes hacer porque es por un tiempo breve, si no, no lo puedes hacer. ¿Aún así es mucho dinero? Sí. Esto puede ser un 10-15% del PIB adicional de endeudamiento, es mucho. Pero es que si no lo hacemos, el coste social que se va a producir al cabo de un año va a ser mucho mayor. ¿Por qué? Porque, como muy bien dices, si no actúas ahora sosteniendo la renta de las familias y sosteniendo el tejido empresarial artificialmente un año, la destrucción de tejido empresarial y la destrucción de empleo va a ser tan masiva por una caída tan aguda de la economía que puedes tardar 3, 4, 5 años en recuperarte. Y entonces todo el tipo de ayudas sociales que se van a tener que prestar van a ser mayor que no intentar sostener la economía artificialmente un año. Es decir, por no poner 10 ahora, que además con una regularización después podría ser 7, vamos a acabar poniendo 20 o 30. Por eso, la solución pasa realmente por una intervención decidida y masiva de sostén de rentas familiares durante 10-12 meses, con una muy buena orquestación con la industria farmacológica para trabajar retrovirales y soluciones, y sobre todo la llegada de una vacuna que se anticipa que antes de 12 meses la tendremos.
Si te estoy entendiendo bien, Fernando, tú lo que propones son, por parte del Estado, digamos, indemnizaciones y no ayudas, que hay un matiz, hay una diferencia. Sin embargo, fíjate, acabamos de poner en marcha el ingreso mínimo vital, que no tiene un horizonte de finalización. Es decir, eso va a seguir así y no va a haber gobierno, venga el que venga, que sea capaz de quitarlo, porque es que sabemos en qué país vivimos y cómo reaccionamos los españoles. ¿Cómo vamos a poder asumir todo ese gasto?
Bueno, esto pasa por una reconversión país fuerte. Es decir, aquí, si nos fijamos, a ver, primero, España no tiene este dinero. Este dinero que estoy proponiendo, España no lo tiene y no tiene esta capacidad de endeudamiento por sí sola, porque ya estamos muy endeudados. Entonces, aquí también hay una reflexión que hago en el libro, que es que llevamos 10 años sin hacer los deberes y luego pasa lo que pasa, pues te llega un imprevisto, que esto sucede en la vida, ¿no? O sea, es como que el autónomo, pues que vive al límite y luego de repente se rompe una pierna y te piden al cuñado y dices que me roto la pierna. Y dice, no, o sea, no tienes dinero porque vas al límite de 10 años, no porque te ha roto la pierna, porque si no fueras al límite y hubieras ahorrado, te rompes la pierna, pero en un mes y medio tienes un poquito de colchón para pasar ese trance, ¿no? Pues esto es lo que nos ha pasado. A nosotros nos ha venido una pandemia y, de acuerdo, es algo absolutamente imprevisto, pero nos ha pillado sin ninguna capacidad de endeudamiento por nosotros mismos. Por otro lado, es verdad que nuestras políticas monetarias ya dependen del Banco Central Europeo, o sea, no dependen de nosotros. Entonces, necesitamos a Europa. No hay otra, necesitamos a Europa. Entonces, viendo al punto que comentabas con la renta mínima vital, Europa ya ha dicho, Europa está harta de los países que no están cumpliendo los criterios de presupuestarios establecidos por la Unión Europea. Entonces, ya ha dicho, oye, ya basta. Ya basta. Entonces, van a aprovechar esta oportunidad, la van a aprovechar para decir, nosotros os ayudamos, pero os ayudamos a cambio de toda una serie de contrapartidas y ahora esta vez en serio. Es decir, en el fondo, la ha venido que ni pintado esto a la Unión Europea para poder decir, bueno, ahora es que como realmente necesitan un rescate o el país se va realmente a la porra, los países del sur y bueno, y los del norte, pero los del norte tienen más capacidad de endeudamiento, pues van a aprovechar para de una vez por todas exigir la armonía fiscal que ha favorecido el Brexit, entre otros muchos desmanes de la Unión Europea.
Eso quiere decir subida de impuestos.
Bueno, yo creo que va a ser un conjunto de muchas cosas. Yo creo que habrá subida de impuestos porque se pretende costear esto. Pero fíjate que la respuesta de la Unión Europea ha sido, vale, aquí todos estos fondos, pero estos fondos no son para ayudas, van a ser para invertir y reconvertir el país, ¿no? Ir a toda una serie de sectores donde se tienen que prestar para ir procediendo a una reestructuración país. Pero a la par se va a pedir mucho rigor presupuestario. Yo creo que va a haber también una petición de rebaja de gasto público, ¿eh? Es decir, o por lo menos equilibrar cuentas, pero, hombre, evidentemente el partido que gobierne puede hacer otras demás subidas de impuestos, puede equilibrar cuentas, pero la presión fiscal no puede ser tampoco cualquiera. La Unión Europea también pone un límite ahí, ¿eh?
Bueno, estamos haciendo todo tipo de supuestos, Fernando, los estás haciendo tú ahora mismo, partiendo de la base de que hemos pasado estos 3 meses de confinamiento y que a partir de ahora, bueno, pues todo va a funcionar más o menos hasta que encontremos una vacuna y que a partir de ese momento, bueno, pues todo volverá, digamos, a la normalidad. A mí lo de la antigua y lo de la nueva normalidad no me gusta nada. Volverá a la normalidad. Esto de la nueva normalidad me suena a Orwell, casi, casi. Bueno, ¿qué ocurriría en el caso de un presunto o un posible o un hipotético rebrote? Porque está ahí. Quiero decir, tenemos a Alemania en estos momentos con una fábrica, con una industria cárnica, donde hace una semana había 700 infectados, a fecha de hoy hay 1.500 y hay 600.000 personas ya en la región de Renania que están confinadas. Estamos viendo brotes en Corea del Sur. Estamos viendo, es decir, hay una posibilidad, no sé si muy alta o no, yo espero que no, pero vamos, la realidad nos dice que lo que hay es lo que hay, de que volvamos otra vez a las mismas, a tener que confinarnos. ¿Qué ocurriría en ese caso?
Vamos a ver, yo pienso que hay dos gestiones del confinamiento. Hay una primera, en la cual esto es como cuando pues tienes un terremoto, ¿no? Y de repente pues te pilla como te pilla. Si luego hay un segundo temblor, tú ya has tomado algunas medidas, estás en el refugio o ya te has cogido las bolsas con comida para meterte en el sótano, ¿no? Entonces yo pienso que en el momento en que la pandemia se empieza a disparar en Europa, el confinamiento, fijémonos una cosa, no se hace para que no enfermemos. El confinamiento se hace para poder atender a todo el mundo, para no colapsar los servicios de salud, y esto es importante. Esto es importante. El momento en que los servicios de salud ya han tenido capacidad de atención, a la población nos han dicho a trabajar, ya desconfinaros. Con cuidado, por supuesto, pero no con cuidado para que no te pongas malo. Esto ya es responsabilidad de cada uno. Ya. Con cuidado para que esto no se desboque y no tengamos otra vez las UCIs, que no podemos atender a todo el mundo porque todo el mundo tiene derecho a una asistencia sanitaria. Por tanto, también en estos meses se va a dotar también de más capacidad a los centros de salud. Entonces, yo creo que un confinamiento radical como el que tuvimos, espero, nunca se sabe, pero yo espero que no se produzca, porque ya hay muchas más medidas de control, como estas que estás explicando, donde se detectan focos. Entonces, lo que vamos a asistir van a ser a muchos confinamientos regionales, por zonas, locales, aquí es esta región, esta zona. Yo creo que un confinamiento global y total de toda la población, yo también creo y espero que no se produzca. Creo que va a ser una cosa mucho más gestionando los brotes. Ahora bien, contestando a tu pregunta, si se acaba dando, que yo también espero que no, y ahí es muy importante la gestión, la debacle va a ser de verdad, ¿eh? Es decir, si tenemos que asistir a 2-3 meses con los que hemos vivido, esto es demoledor, ¿eh? Ya para la economía. Esto es demoledor.
Apagamos la luz y cerramos la puerta, ¿no?
Yo tampoco soy una persona catastrófica, porque en realidad la resiliencia humana y el ser humano encuentra soluciones. La historia demuestra que al final siempre se sale adelante con mayor o menor sufrimiento. Pero sería demoledor en cuanto y al miedo de la población, a la incertidumbre para el empresariado, en cuanto a quién entonces contrata, y al temor a una tercera también, ya un confinamiento hace que entonces ya la inversión pues ya no interese, el propio inversor tiene miedo, entonces en economía el miedo se llama incertidumbre y esto lo paraliza todo, lo digo en ese sentido, entonces ya ralentizaría mucho, se destruiría mucho empleo, entonces ya entraríamos en una espiral muy negativa. Urge un fármaco realmente.
Bueno, esperemos que llegue. Como decimos, esperemos lo mejor, pero preparémonos para lo peor, por lo que pueda suceder. Imaginemos, Fernando, que en estos momentos el presidente del gobierno no es Pedro Sánchez, sino que es John Nash. ¿Qué decisiones tomaría, qué medidas tomaría que no se están tomando?
Una gran orquestación. Es decir, Nash, ahora que hacías mención a la película Una mente maravillosa, hay una secuencia, es muy sexista, pido disculpas a los oyentes, pero no puedo cambiar la historia del
no, además no conviene cambiarla, ¿eh?
No, pero bueno, es una secuencia que hoy día sería como muy sexista, ¿no? pero bueno, está muy bien encontrada por los guionistas para explicar el equilibrio de Nash en una pantalla, en un minuto, ¿no? Que es una teoría de juegos muy compleja, y es una secuencia donde Nash es joven, está en la universidad, está con sus amigos en un pub y de varias chicas, las cuales quieren ligar con ellas hablando en plata, ¿no?
Sí.
Entonces hay una rubia, ¿no? El típico prototipo, estereotipo de la rubia, y las otras todas morenas, además que lo estereotipan mucho, ¿no?
Sí.
Y entonces, ¿qué sucede? Que todos les gusta la rubia. Entonces todos dicen, oye, es que si vamos todos a por la rubia se va a agobiar, nos va a enviar a todos a la porra, y luego cuando, pues, si queremos intentar entablar conversación con algunas amigas, pues nos van a enviar también a paseo porque nadie le gusta ser el segundo plato de otro. Por tanto, es ahí John Nash realmente se da cuenta y dice, ostras, y que hay veces que lo que dice la teoría clásica, que es cada agente económico buscando su propio interés, vamos a llegar al conjunto óptimo, que es lo que dice la economía clásica, el liberalismo, Adam Smith, ¿no? Dice, oye, esto no siempre se da. Hay veces en las cuales tienes que renunciar a lo que aparentemente es tu mejor opción para encontrar una que en el fondo es buena para todos. Y eso es lo que explica John Nash. Y esto es lo que le está pasando a la economía. La economía está entrando en un equilibrio peyorativo, en un equilibrio indeseado de Nash. ¿Por qué? Porque no hay orquestación. Es decir, yo soy una automovilística. Uf, con la que está cayendo, a ver quién se cambiará el coche. ¿Sabes qué? Despido. El ciudadano que se quiere cambiar el coche, uf, pues si me despiden, no me cambio el coche. Si tú preguntaras a ambos, pasa como con la rubia y las morenas, ¿no? Dice, oiga, pero usted preferiría fabricar coches. Hombre, si el ciudadano se lo compra, yo sí. Y el ciudadano dice, hombre, yo si a mí no me despiden, yo me cambio el coche. Entonces, ¿qué sucede? Que no hay orquestación. Entonces, la orquestación entre los agentes económicos significa que en estos momentos hay que ir todos a una. Todos a una, pero con los incentivos adecuados. Si no hay esta respiración artificial, el ciudadano no se cambiará el coche. Y si la empresa no está segura de que tiene asegurados durante un año, por lo menos de pandemia, sus títulos financieros, tampoco aumenta la producción. Por eso, la intervención que antes hablaba de compra de tiempo es el incentivo para que las empresas no dejen de producir y los consumidores no dejen de consumir, porque hay una estabilidad artificial durante un año, sabiendo que en cuanto hay un fármaco, hemos sostenido tejido productivo y demanda potencial. No sé si me he explicado más
Sí, perfectamente. Te has explicado incluso para mí que soy bastante torpe en economía. Pero claro, esto no está sucediendo. Es decir,
No.
claro, y hay que hacerlo y hay que hacerlo ya. Hablábamos de comprar tiempo. Bueno, pues también se necesita tiempo para orquestar, digamos, a todos los agentes, al Estado, a las familias, a las empresas, a los agentes sociales, a los bancos. Es decir, todos tienen que ponerse de acuerdo. No lo estamos haciendo. No sé
No.
si vamos a tener tiempo de hacerlo.
Pero no es por una falta de tiempo, es por una falta de voluntad política. Es decir, aquí, y esto lo explico en el libro, no es tiempo de ideología. Pero si esto es un año, ¿qué hacemos haciendo ahora política e ideología? Es que no tiene ningún sentido. Creo que los ciudadanos agradeceríamos que se parara la política un año. No pasa nada. Y al contrario, creo que sería, revalorizaría mucho la clase política. Yo explico en el libro que urge un gobierno de concentración. Y aquí va por todos los colores. Todos han intentado, Europa, aquí, populismos de derechas, populismos de izquierdas, me da igual, el gobierno, oposición, todos. Todos han intentado ver qué tajada política puedo sacar de esta situación. Cuando ahora lo primero es la ciudadanía, porque como explicamos al principio, la debacle económica es radical. Por tanto, no hay voluntad política, entonces ahora no es tiempo de política, se tendría que hacer un gobierno de concentración que además permitiría colocarnos delante de Europa, dando un plan a 6, 7 años de estabilidad presupuestaria y fiscal que nos otorgará credibilidad para recibir las ayudas que no tenemos por haber llegado aquí demasiado endeudados. Entonces, es que razón de más con lo que antes hablábamos también de ese tour de force que Europa nos está haciendo. Necesitamos mostrar a Europa nuestra mejor cara en cuanto a coordinación política, ¿no? Y en cuanto a compromiso. Esto es unos pactos de amoncloados, pero en toda regla. Pues esto es mucho más crítico que la transición.
Eres un optimista, ¿eh? Te quiero decir, viendo el panorama, lo de pensar en un gobierno de concentración es como pensar que van a llegar unos extraterrestres y nos van a inyectar un montón de pasta. Quiero
Pues
decir,
mira, yo
a mí me
pienso
suena a ciencia
que,
ficción completamente.
pero va a llegar por fuerza mayor, va a llegar. Mira, me puedo equivocar, ¿eh? Además, yo no soy un analista político, soy economista, además, política la sigo como un lector, ¿eh? Un ciudadano más, no soy ni analista, ni comentarista, ni tertuliano en un medio de comunicación. Pero yo me da la sensación de que el gobierno, la coalición, Pablo Iglesias Sánchez no se aguantará y que Pablo Iglesias pedirá en los próximos meses salir del gobierno. Y es una intuición que tengo desde fuera por algo muy
Perdona, perdona un
sencillo.
momento, ¿que lo va a pedir él salir del gobierno?
Sí, yo pienso que sí. Yo pienso que sí. Pienso que sí, pero por un motivo muy sencillo. Porque las condiciones que va a imponer Europa, Pablo Iglesias no las podrá comprar. No podrá. No podrá. Y Sánchez quiere gobernar. y quiere agotar la legislatura. Y, por tanto, ya se está viendo, si volvió de la cumbre la semana pasada de Europa, bueno, volvió digitalmente.
Sí.
Y lo primero que hizo fue tender la mano a todos los partidos políticos y habló un poquito de esto. Estamos en Estados Unidos, estaba hablando de esto. ¿Por qué? Porque ya sabía que el tipo de medidas que le han puesto encima de la mesa no las va a comprar Podemos. Y necesita la estabilidad del Partido Popular, de Ciudadanos, de todos los partidos. Y esto es lo que va a ir a buscar esa cohesión. Y a Pablo Iglesias va a tener su oportunidad de oro para, bueno, alguien también tiene que representar al pueblo, porque van a ser medidas duras y será, pues, Pablo Iglesias tendrá la oportunidad de posicionarse como único partido de izquierdas, poder decir que el PSOE se ha ido al centro-derecha e intentar ganar las siguientes generales. Es su oportunidad, será su jugada. Yo lo veo así, ¿eh? Y pienso que sí, que asistiremos de alguna manera a una especie de gran consenso para poder ejecutar los planes de Europa. Es lo que yo leo entre líneas, pero me puedo equivocar.
Oye, pues si te parece, Fernando, de aquí a unos meses, si te parece en septiembre, por ejemplo, volvemos a analizar la situación y vemos cómo va avanzando. De momento, Pedro Sánchez ya ha dicho que su primer viaje al extranjero va a ser a Alemania, a hablar con Merkel, en fin, que sí.
Y esta semana venía aquí el ministro de Asuntos Exteriores, digamos, entre líneas. Es que eso fue volver de la reunión de líderes europeos, tender la mano a todos los partidos políticos, silencio absoluto de Pablo Iglesias. Aquí ministro de Asuntos Exteriores esta semana, y la que viene va a ver a Merkel, no sé.
Bueno, pues a ver si todo esto que tú has ido, en fin, hilando en tu cabeza se va cumpliendo. Nosotros, mientras tanto, hasta que volvamos a hablar, Fernando, cuando vayamos viendo cómo avanza esto, nos quedamos leyendo tu libro, La solución Nash. ¿Por qué te fijaste precisamente en John Nash?
Porque vi que cada uno buscando su propio interés nos estábamos perjudicando a todos. Era clarísimamente un equilibrio de Nash. Bueno, como economista, pues conozco la teoría económica. Y era muy claro, era el diagnóstico de Nash clarísimo, era muy obvio y había mucha falta de orquestación.
Bueno, pues recomendamos a todos los oyentes de Buenos Días Madrid echar un vistazo a ese libro, a La solución Nash, para entender un poco mejor dónde estamos y cuál es el mejor camino para salir de todo esto. Fernando Trías de Bes, que ha sido un placer hablar contigo, de verdad. Muchísimas gracias.
Igualmente, a vosotros.
Un beso muy fuerte. Hasta luego.